Bienvenidos a Radiofonium, el programa del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario. El espacio de la historia, la cultura y la música. Un documento, un libro y una entrevista ponen en diálogo el pasado y el presente. U Rosario Radio presenta Radiofonium. Bienvenidos.
Estamos en Radiofonium, el programa del Archivo Histórico que llega a ustedes por U Rosario Radio, la emisora institucional de la Universidad del Rosario, bajo la dirección de Mario Castro y la cabina de grabación de Nelson Duarte. Yo soy Elkin Saboya del Archivo Histórico, encargado de ofrecerles este espacio cultural y de recordarles que si no están oyendo la emisión en vivo, esta quedará almacenada en podcast en las consabidas plataformas de podcast. Hoy tenemos una entrevista que irá a ser parte de nuestra sección Voces de la Radio. Una entrevista que grabamos en días pasados por las plataformas digitales. Quiero presentarles hoy especialmente a Carmen Millán, una de las referentes en la radio universitaria, en la radio cultural. No lo dije en la emisora, pues porque faltó tiempo, pero creo sin duda alguna que música, literatura es un referente de radio cultural y de radio universitaria en Colombia, 26 años de emisión. Entonces la realizadora de este espacio es la protagonista de la entrevista que oirán a continuación. Entonces, Nelson, vamos con Carmen Millán, Voces de la Radio.
La coyuntura económica, política y cultural, las voces de la radio y la música, la actualidad del Archivo Histórico y más aquí en Radiofonium.
Estamos en las entrevistas de Radiofonium, una emisión más de Voces de la Radio, en el caso de hoy Radio Universitaria. Y saludamos para ello a Carmen Millán de Benavides. Bienvenida a Radiofonium.
Muchísimas gracias por la invitación para hablar de algo que amo profundamente.
Sí, señora. Estaba viendo en su hoja de vida, tenemos creo que varios intereses en común, pero quiero iniciar preguntándole por un detallito que seguro no le han preguntado. Es que yo cuando la oigo en radio me doy cuenta de que usted articula perfectamente el fonema elle en español cuando dice Millán. Y pues sí. Ese es un rasgo fonético, pues para quienes nos interesamos en estas cosas, cada vez más extraño, más escaso. Entonces, esa articulación del fonema de la elle, ¿es una actitud deliberada de Carmen Millán?
Es una actitud deliberada, sí, de hace muchos años, porque las personas en general están perdiendo la ortografía y nosotros la única manera de poder comunicar qué es con doble L, qué es con Y, ¿no? Pero como le preguntan a uno, ¿y es con la que baja? No, es esa. Entonces, pues, con la misma lógica, entonces tendría que pronunciar la C y la Z y tal, pero es que la L pronunciada así fue un sonido que yo aprendí muy joven en mis clases de español, como la pronunciación que teníamos en Bogotá.
Sí, señora, yo tuve en la universidad un profesor, una persona mayor, él era de 1928, era de Ibagué, y él tenía en su repertorio el fonema de la elle. Y él me decía que esa neutralización elle, ye, fue un fenómeno que comenzó a darse sobre todo en Antioquia. Él lo recordaba así. Entonces, yo lo tenía como una cosa más del interior del país, pero Carmen Millán es de Cali, ¿cierto?
Sí, pero no ejerzo. Sí, pues desafortunadamente tengo familia allá y todo, pero es que de allá nos sacaron cuando estábamos muy niñas porque mi papá quería estudiar derecho y allá no había universidad con facultad y entonces pues entonces nos trajeron para Bogotá y pues nos educamos acá y bueno, y aquí nacieron las otras hermanas y mi hermano.
Hay una cosa que me llama la atención profesionalmente, y es que usted es abogada de la Universidad Javeriana, pero luego hizo estudios doctorales en español. Entonces, ¿si ejerció la abogacía o la ejerce, y en qué momento comenzó a interesarse por el español?
Yo tengo un interés del alma por el idioma y por la literatura desde que era niña. Mi padre nos leía en voz alta y nos enseñó a leer El Quijote, y en mi caso mi primer libro fue Platero y yo, y entonces mi papá me mandó comillas, pues así, como muy entrecomillado, a hacer una investigación sobre Juan Ramón Jiménez. Y entonces yo le traje lo que había encontrado en la biblioteca de mi colegio. Papá lo leyó y dijo, ay, hija, eso no es investigar. Y entonces me empezó como a guiar por ahí. Yo sí fui abogada y ejercí, y sigo teniendo una mentalidad jurídica que me ha protegido mucho en la vida. Tuve la oportunidad de estudiar en un periodo emocionante de la historia del derecho, porque estaba emergiendo toda la legislación ambiental y de protección al medio ambiente, el Código de Recursos Naturales, y por eso mi tesina, trabajo para graduarme en la universidad, fue sobre fumigación aérea, y sobra decir que solo hubo un profesor suficientemente solidario conmigo para dirigirme la tesis, y bueno, no había examinadores porque pues no, el tema era totalmente inédito. Y estuve trabajando en derecho público en mucho tiempo, hasta 1991, 92, que me fui a estudiar a los Estados Unidos e hice una maestría en administración pública, que no acabo de bendecir la hora en que incluyeron la beca Codo Futuro de la primera promoción para ir a estudiar esa maestría, pero yo pues tenía ya una práctica jurídica importante, y entonces me permitieron allá en la universidad, allá mismo, poder validar unas materias, y entonces en 2 años hice una maestría y media, ¿no? Ya había pues empezado, terminé la maestría en administración pública en 1 año y me quedaba 1 año de beca, entonces empecé de una vez la maestría en español con énfasis en medieval, y presenté los exámenes que fueron cualificadores para poder estar en el doctorado.
Y en esos estudios de literatura medieval, ¿qué autores trató? ¿Cuál fue el tema de su trabajo para esos posgrados?
Mi trabajo de graduación de la tesina de español fue un análisis de la partida 363 de Alfonso X el Sabio, que prohíbe a las mujeres el ejercicio de la abogacía por una mujer que llamaban Calfurnia, que era muy desvergonzada y trataba muy mal a los jueces, porque cuando las mujeres pierden la compostura es muy arduo contender con ellas, y por eso el pretor, en prevención de la conducta de Calfurnia, le prohibió a todas las mujeres que ejercieran el derecho.
Carmen, acabados esos estudios, ¿usted vuelve a Colombia a la docencia o qué hizo después de estos posgrados?
Después de esos posgrados se murió mi papá y me vine en un avión túmbila, como decíamos, o decimos coloquialmente, a enterrar a mi papá, y al mes estaba trabajando como directora académica de Colfuturo.
Bien, otro punto que me interesa aquí es cuando la nombran directora del Instituto Caro y Cuervo en 2013. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es el Instituto Caro y Cuervo por dentro? ¿Cómo fue esa experiencia de dirigir el instituto?
Pues yo no le puedo decir cómo es ahora, porque llevo pues un par de años muy difíciles por fuera. Y digo muy difíciles porque el instituto fue convocado, todo su personal, a un concurso, mal dado concurso, convocado por la Comisión de Regulación de la Función Pública, pues, que resolvió poner a concurso oficios protegidos como el de impresor y tipógrafo, que en el caso del Instituto Caro y Cuervo es dramático, porque esas máquinas son unas máquinas que son patrimoniales, que solo existen ahí y en unas pocas imprentas en el mundo, y según me cuentan, quienes ganaron el concurso, comillas, ganaron, están aprendiendo a manejar o intentando aprender a manejar las máquinas viendo YouTube. Y todo el personal que yo conocía prácticamente pues salió del instituto y es nuevo, con personas que no saben ni la historia de la institución. Entonces yo no quiero saber cómo, porque el instituto, pues cuando yo llegué allá, era una institución con una arquitectura un poco rara, porque muchas de las personas que trabajaban allá no sabían que eso es una I, es una institución de educación superior, y tenían solo una maestría mustia ahí, que eso hubo un director que pensaba que eso era un error tener una maestría y no sé qué, Y pues yo dije, no, ¿cómo así? Esto es una IES, es como si fuera una universidad pequeña y está en el Ministerio de Cultura y pues se tiene un potencial enorme. Y entonces los 2 años que me prestó la Javeriana se convirtieron en 9. Yo renuncié a la Javeriana para poder dedicarme a la arquitectura de esa pequeña institución y construir un programa de 5 maestrías.
Bien, hasta este momento hemos hablado, Carmen, de literatura, que es la mitad del nombre de su programa, ¿no? Música, literatura. Entonces, quiero que pasemos a la otra mitad. ¿Cuándo comienza a interesarse por la música? ¿Qué clase de música? ¿En la radio? ¿En la casa? Todo eso que recuerde de la música.
Bueno, yo estudié en el Instituto Pedagógico Nacional Femenino en ese momento, que fue una institución fundada bajo la tutela y el apoyo de la misión alemana y de la legendaria doctora Radke, que vino a Colombia y en 1930, 30 y tantos, impulsó la creación de la Universidad Pedagógica. El colegio tenía entonces metodología alemana y en la metodología alemana de enseñanza la música estaba desde el 1A a través del método de Orff. Entonces mis hermanas y yo aprendimos música con el método de Orff, leemos y oímos y tocamos música. Y yo me interesé mucho por el repertorio de las cantigas de Alfonso X el Sabio, que tenían unos arreglos hechos para las flautas dulces de Orff. Y pues eso fue como a los 7 años, tal vez, sí.
¿Ese método de Orff es el de Karl Orff, el de Carmina Burana?
Así es.
¿Y lo que usted hacía allí era canto o instrumento?
Todo, el método de Orff es integral. Uno aprende melodía, armonía, ¿no? Aprende, claro, ¿no? Los elementos que se consideran elementos de la música, se trabaja primero con instrumentos de percusión y se trabajan los ritmos, entonces el primer elemento, ritmo, después se trabaja en melodía, entonces empiezan a trabajar cosas pequeñas, vocales y armonía, entonces entran ya los otros componentes y hay grupos instrumentales como el grupo de flautas dulces con sus diferentes, pues la flauta soprano, el pícolo, el bajo y demás, y entonces pues nosotros, como éramos tantas hermanas, teníamos una pequeña orquesta Orff en la casa.
¿Y esa formación qué continuidad tuvo? ¿O se limitó solo al colegio?
No, yo luego estudié canto en el Conservatorio del Tolima. Cuando me fui a vivir allá, tuve una profesora de canto. Estudié canto, canté en un coro muchos años y canté en un grupo.
¿Y el repertorio más o menos cuál era en esa época el conservatorio?
No, o sea, música, arias de Parisotti, música así, pero digamos en nuestra casa mi padre había comprado la discoteca de alguien de apellido Gil, que era una discoteca maravillosa y nosotras éramos fascinadas con esas portadas de la ópera Salomé y de todas esas piezas y de la Gazza Ladra. Y bailábamos ballet, y entonces nos sabíamos las sílfides, y sabíamos mucha música de Tchaikovsky de memoria. Y luego compró un piano, entonces mi hermana Manena empezó a tocar el piano, y cada una tocaba un instrumento diferente. Y como le digo, el hecho de ser muchas, pues hacía una orquesta. Entonces nosotras cogíamos cualquier partitura, y asignábamos, y cantábamos, y tocábamos. Y éramos una pequeña orquesta que siempre estuvo haciendo house music, que sería.
Bien, pues teniendo en cuenta su conocimiento del canto, quiero preguntarle, cantantes colombianas que usted tenga en su, digamos, entre sus preferidas, de cualquier época o de cualquier género.
Bueno, mi preferida es Marta Sen. En su tiempo que estuvo en las tablas, el referente de las colombianas en el momento en que yo empecé, pues era Carmiña Gallo, ¿no? Pero obviamente ahora hay muy buenas. Está Betty Garcés, que me encanta el tono de voz de Betty Garcés. Y bueno, Marina Tafur. tantas que han pasado por ahí. Pero pues también crecí adorando a María Callas.
Bueno, ¿y todas estas cantantes o esta música, usted cómo la consume? Es decir, ¿por el radio, por YouTube, tiene sus dispositivos con música?
Lamentablemente no estoy en el piso de abajo de mi apartamento, pero yo tengo una colección No, arriba tengo la colección de acetatos y abajo está la colección de CDs. He tenido siempre unas discotecas enormes. Debo decir que también soy rockera, sigo siéndolo, y entonces tengo una colección brutal de música y me gusta oír. En mis discos, yo no soy de Spotify, de nada de eso. Una cosa que me gusta, la compro y la tengo y la oigo en mi super equipo Marantz y me gusta así.
Oye, pues muy interesante. Pues resultó cantante y coleccionista de música. ¿Usted ha hecho una estimación de cuántos discos puede tener en su colección?
No quiero asustarme.
O sea, ¿es de esas dimensiones?
Sí.
Porque,
y la biblioteca también.
Ah, no, pues eso sí, ni hablar. Porque de las grandes colecciones de música latina, la de Gladys Palmera. Y según dicen, ronda por los 50.000.
No, yo no.
O sea, creo, esa es una gran colección de música.
Discos de una sola cosa, no. Pero además porque he ido donando, ¿no? Entonces, colecciones, por ejemplo, colecciones como las grandes colecciones que salieron de Salvat, de la música clásica, con sus libros. Del jazz, que también salieron con sus libros, los fui donando a Ibagué precisamente, al conservatorio y a los colegas míos, amigos, que continuaron haciendo enseñanza musical. Pero pues no, aquí todavía queda muchísimo y yo, mi hijo mayor, que hoy en día vive en Seattle, que es arquitecto, él desde niño empezó a oír la discoteca, pero de la A a la Z. Y entonces es un melómano impresionante que tiene gustos de viejito, ¿no? Porque sí, y pues sabe mucho de rock, es una biblia, y él, su vida intelectual y todo se mueve en torno a eso. Y tiene la desgracia de vivir a la vuelta de un súper almacén de discos en vinilo que volvieron. Y entonces todas las semanas nos cuenta lo que acaba de comprar y nos divertimos mucho.
Es que los arquitectos siempre han sido muy lo menos, ¿no? Aquí había un programa de jazz de un arquitecto, Roberto Rodríguez
de
Silva.
De Silva.
Sí. Sí, sí, sí tengo conciencia de relación entre la arquitectura y la música. Bueno, Carmen, ya podemos ir llegando al tema de esa entrevista. Y es cómo surge música y literatura. Quiero que me cuente todo de este espacio.
Mire, yo estoy haciendo radio desde hace mucho tiempo, en primer lugar. Estuve leyendo en inglés para una serie que hacía la HJCK que se llamaba Rock Adulto. Y pues un amigo mío producía el espacio y me invitaba. Luego el espacio se acabó, yo entré a la universidad y él me siguió invitando para que dijera los títulos en inglés y toda esa cosa, que era en Radio Latina. Yo iba, pero pues eso se acabó también porque yo pues empecé a estudiar ya en la universidad y ya no me quedaba tiempo, y además porque mi papá y mi mamá eran un poco enemigos de esa amistad porque pensaban que yo iba por mal camino con un hippie de esos de radio y no sé qué, y le hicieron todo lo que pudieron y a mí también como que no, pero eso pues no fue lo definitivo, sino que en primer semestre, terminando primer semestre, conocí a Juan Benavides y entonces ahí ya no es.
¿El espacio música y literatura comienza en Javeriana?
Siempre ha sido en Javeriana, pero yo he hecho por muchos años música y literatura. Al principio lo hice en Ibagué, en una emisora, la primera emisora en estéreo que hubo allá, que hacía programación cultural, que se llamaba Sinfonía Estéreo, que era independiente y que luego compró Caracol. Ahí el dueño de eso era un buen amigo y un hombre muy culto musicalmente, me invitó. Yo era voluntaria de la Federación Internacional de Juventudes Musicales, una institución fundada en Bruselas para que después de la Guerra Mundial de la Segunda tratar de reconstruir el tejido social a través de actividades musicales. Entonces, pues esa institución, que es organización consultiva de UNESCO, todavía lo es, tenía una filial, digamos, en Colombia. Y pues, ¿cómo no tenerla en Ibagué con su conservatorio y con todo eso? Y yo fui voluntaria de trabajo allí y tenía un programa que se llamó Especial de Juventudes Musicales, que es el antecedente de música literatura. Luego yo ya salí de Ibagué y viajé a los Estados Unidos y me doctoré. Y me sentí en los Estados Unidos adquiriendo herramientas de lectura que me permitían acercarme más a la literatura. pues no simplemente como una aficionada, porque yo a la música le tenía más confianza, porque ya le digo, yo leía, yo tocaba, yo, ¿no? Pero la literatura pues era un gusto intonso, como le dicen a los libros que vienen con las hojas pegadas y le toca a uno sacarla, no sé, el bisturí, lo que tenga, la tijera para abrirlas, ¿no? Y entonces al adquirir esas herramientas me fui sintiendo como con más confianza, pero además porque estuve haciendo, por la experiencia que ya tenía en radio, empecé a hacer radio en los Estados Unidos con mis amigas de las facultades de literatura comparada, y entonces aprendí muchísimo e hicimos unos especiales muy bonitos para darle la bienvenida a los estudiantes internacionales, para el Hispanic Heritage Month, para el Día del Español, bueno, Y para las exposiciones como la de Sebastián Salgado, que le hice la guía, y bueno, ya me volví una habitual de WPSU, la emisora de la universidad, donde hacía unos programas divinos, porque participábamos personas de las facultades de estudios eslávicos, de francés, de alemán, y se leían las obras, por ejemplo, pues poesía, en la lengua original y luego se pasaban al inglés y bueno, nos ganamos varios premios con eso. Entonces, estando haciendo eso, yo fui becaria de Colfuturo y luego también de la Fulbright, de la Comisión Fulbright, y en una de mis venidas a Colombia le traje un programa de bienvenida a los estudiantes internacionales que ganó un premio allá en la universidad, se lo traje al director de la Fulbright acá, y a él le pareció una maravilla y lo llevó para Javeriana y le presentó a Javeriana a Jürgen Holberg, le presentó ese programa y le dije, cuando ella vuelva, ojalá que me la ponga aquí, porque es que esto es lo que toca hacer en Javeriana Estéreo, y así fue.
¿En qué año arrancó entonces la emisión por Javeriana?
En el año 98.
Es decir, tenemos 26 años.
Sí.
Ese es de los programas más duraderos de la emisora, creo, ¿cierto? Con el de César Pagano, con el Conversación en Tiempo de Bolero.
Así
es. Ese es anterior, creo.
No sé.
Entonces, quería preguntarle, ¿cómo es el trabajo de investigación y realización para sus episodios de música y literatura?
Yo trabajo con un esquema, que es un esquema, que tiene una palabra que me enseñó mi mamá, Kairos. Kairos es, mi mamá me la enseñó porque mi mamá era muy creyente y me mandaba todos los años, me encargaba una libretica que se llama Kairos, que es la libretica donde están las lecturas de la Biblia para cada día, que es la que tienen los sacerdotes para saber qué se lee en las partes de la misa, se diga cuál es la epístola, pues todas esas cosas. Pero Kairos es un concepto más profundo, es un concepto, pues obviamente griego, del nombre Kairos, es un dios menor, que es diferente de Cronos, porque Kairos es oportunidad.
La oportunidad, sí, señora.
Es un tiempo, sí, que para cada cosa hay su lugar, de hecho sale de la Biblia también, ¿no? Del Eclesiastés. Yo no soy creyente ni nada, mi mamá es la... Soy creyente, pero no en la iglesia, digamos. Y entonces, el Kairos para mí es un esquema que me hago todos los años, pero el año anterior, para saber qué cosas de la cultura van a pasar, qué centenarios, qué celebraciones, qué 50 años, qué 200, qué 500, se van a conmemorar en el año inmediatamente posterior, por razones de trabajo. No sé si este año será la última vez que lo haga. Soy jurado del premio Princesa de Asturias de las Letras y tengo la posibilidad de viajar dos veces al año a España y a sus maravillosas librerías. Y entonces, como ya sé lo que voy a necesitar para el año que viene, voy comprando las cosas del Kairos, no solamente en España, sino también en los Estados Unidos, donde viajamos para las fiestas de Navidad, para pasarla con nuestros hijos, y a donde sea que vayamos, porque pues paseamos, digamos, viajamos mucho siempre en función de lo que amamos, mi marido y yo, que son los libros, y vamos también a eventos que estén ligados con el Kairos. Por ejemplo, el año pasado fuimos a Málaga para ver la ciudad donde nació Picasso. El año pasado se cumplieron no sé cuántos años, 50 tal vez, de la muerte de Picasso, y entonces estuvimos en las exposiciones Picasso y así, o sea, es una manera de articular Yo digo que es la manera de articular mi concupiscencia, porque si no, es imposible. O sea, no puedo pensar en hacer un libreto. Cada libreto de mi programa tiene 20 páginas, ¿no? No puedo pensar en hacer lo que sería un paper académico cada 8 días sin tener un plan determinado. Entonces yo tengo mi callos y yo voy ahí y voy haciéndolo y voy trabajando con un año de anticipación, leyendo y haciendo todo eso. Y tengo unos temas que son sueltos allí, que pues se van aproximando, se van trabajando mientras estoy en lo fijo del callos. Así, se llama planeación por escenarios, pero es muy aburridor contarlo así.
Bueno, ya a partir de eso se hace una escaleta para tener a la hora de grabación del programa, con las entradas del locutor y música.
Las escaletas, una escaleta es una terminología que viene de los audiovisuales, el audio que yo trabajo y no son escaletas, yo hago un libreto, y mi libreto es hecho con el sistema que aprendí de joven, con la gente de radio en Bélgica y en Alemania, que son páginas con las líneas numeradas, ¿no? Cada libreto mío, si quiere le mando luego uno, tiene
sí, muy interesante.
En el lado izquierdo la numeración de las líneas, porque yo ya comencé a hacer esas cosas así con la emergencia de los software para radio. Y entonces usted cuando se equivoca en radio, pues usted dice, lo retomo en 12-14, entonces es en la página 12, línea 14, y de ahí lo toma, pero eso implica que su software usted lo marca 12-14, y él después limpia lo que no está limpio, y ya queda editado más o menos bien. Entonces esa función cumple el line numbering, que también es una función que se usa mucho en los procesos legales en el mundo anglosajón. Todas las actas y todo eso se lleva con line number en el lado izquierdo. Sí.
Ah, listo, entendido. ¿Y la grabación es en el estudio, en la sí. cabina de Javeriana?
Sí.
Pero en pandemia tuvieron que usar Zoom, como hizo todo el mundo.
En pandemia no, yo grababa mi propio programa acá en mi casa con un software también de audio. Pero obviamente la calidad no es la misma.
Sí, no, eso es notorio.
Porque es que Javeriana Stereo tiene unos equipos que son estado del arte, porque acuérdese que en la Javeriana hay facultad de ingeniería de sonido.
De comunicación.
No, de ingeniería de sonido.
Ah, ya.
En la facultad de música hay el camino y entonces yo trabajo con una ingeniera de sonido buenísima, Laura del Sol, y trabajo con un productor que se educó para eso, para hacer producción, y trabajo con gente fantástica y con un super software que también nos ayuda muchísimo. Entonces ahí no hay, es decir, tengo un equipo que me fascina, y en los Estados Unidos trabajé con los equipos de la emisora de la universidad, de WPSU, que también eran los equipos del canal de televisión, también con unos estándares de calidad que son divinos, y en Ibagué la misma cosa, con unos equipos, pero así lindísimos.
Ah, no, pues muy bueno contar con toda la tecnología. En ese estudio de Javeriana Estéreo han pasado cosas importantes. Que yo recuerdo ahorita, ahí se grabó el demo de Aterciopelados, el de Mujer Gala.
Tal
es la grabación original de esa canción.
No, sí, pero Carmen, es que esos muchachos allá son felices porque ellos hacen eso, hacen demos y ayudan a muchos, porque son personas que están en el mundo de la música, conocen todo. Yo no llego allá, es decir, llego allá con una felicidad de compartir cosas, que y además ellos me presentan cosas y yo les presento las mías. Esta mañana estábamos grabando, por ejemplo, el primer programa dedicado a marzo, donde celebramos el Día Internacional de la Mujer, pero pues en nuestra propia clave y no en lo que se ha convertido el 8 de marzo, que es en la baratija de los perfumes y las florecitas de foaming y nada de eso, sino reocupando el sentido del 8 de marzo. Y entonces yo traje para empezar una rapera chilena que me encanta, que se llama Anti Yu, y estos chinos chiquitos, no la conocían, entonces, ¡guay! Entonces me empezaron a presentar cosas y cambiamos mucho, yo aprendo mucho y ellos espero que aprendan también conmigo.
Sí, señora, quería preguntarle, ¿cómo ve la radio universitaria actualmente en Colombia?
A mí me encanta el hecho de que exista una red de radio universitaria de Colombia. El programa nuestro se emite también en la Javeriana de Cali. Yo he hecho proyectos cuando trabajaba en la Javeriana, en el Instituto Pensar. Hacía proyectos que tenían que ver con la red y hacíamos programas, por ejemplo, de género, de sexualidades no normativas, en formatos bien lindos para radio. Y también la Javeriana Estéreo recibe programas hechos por radios universitarias de otras partes del mundo. Y creo que es una, y pues yo hice radio universitaria en los Estados Unidos y los programas que hacíamos nosotras, el grupo de nosotros, mujeres y hombres, iban por otras universidades del sistema NPR y estoy muy orgullosa. Hay un programa, el primer programa que se hizo en radio universitaria en los Estados Unidos sobre SIDA cuando se estableció el 1 de diciembre como el Día Internacional contra la Inmunodeficiencia, ¿no? Y esto fue así, y el grupo de libretos estuvo nominado a un Emmy. Entonces, son bobadas que tiene uno ahí en la vida de poder hacer una cosa así bonita y que repercuta. Yo creo profundamente en la radio universitaria, creo que es una manera de lo que se llamaba antes en conciencias y ahora no sé cómo se llamará, apropiación social del conocimiento. Y digo y creo firmemente que en una sola emisión de radio de uno de mis programas tengo más oyentes que los que tuve durante los 18 años que trabajé como docente en la Javeriana, y me siento muy feliz de eso.
Yo destaco también pues la labor de Javeriana, ¿no? Y al lado de ella, de la Radio UNAL, que ahora sí, ahora es Radio UNAL, la radio de la Universidad Nacional. Yo creo que son las dos, pues la más antigua, ¿no? Tiene más de 30 y 35 años de carrera cada una.
La Javeriana fue la primera.
Sí, sí, debe estar un poquito más antigua. Pero,
la Javeriana ha tenido una orientación desde el comienzo mucho menos opinante, digamos, ¿no? Tiene programas, sí, pues hay un programa de es un noticiero económico que tampoco tiene nadie, es también pionero el noticiero económico. Manejado, pues empezó con unos peladitos de economía y toda esa cosa, y se fueron consolidando y se graduaron y todo, y es un noticiero económico que tiene, pues al que le pasa a todo el mundo el teléfono, cuando, ¿no? Pues no es un programa de entrevistas de teléfono, ni de coyuntura, ni nada, es un programa muy bien estructurado, y pues cuando opinan, no opinan ellos, sino que llaman, ¿no? Expertos y expertas y todo eso, pero hay como un balance muy fuerte entre la programación hablada y la programación musical por parrilla informada, o sea, qué horas se pone qué música.
Sí, señora, recuerdo algún invitado de un episodio anterior de Voces de la Radio me decía pues que en su pensar la radio universitaria no estaba para hacer, digamos, los programas tradicionales, que él entendía esa radio más como un laboratorio de experimentación de los estudiantes de periodismo y de comunicación, que iba a ser un espacio para que ellos vinieran y plantearan y experimentaran. ¿Usted qué opina de esto y qué función le ve a la radio universitaria?
La que quiera la universidad y la que quieran los estudiantes que estén estudiando y estén interesados y pasen los exámenes para estar en la Javeriana Estéreo. Le estoy hablando de Javeriana Estéreo. En Javeriana Estéreo hay, claro, unas cápsulas espirituales, por ejemplo, que son muy bonitas y son preparadas por las personas de pastoral y están ahí. Hay los domingos por la mañana un programa de Cristianismo al Día, que lo hace el fundador de la emisora, que también tiene una voz muy bella, muy serena, y eso es marca pues de qué universidad viene eso. Esta conversación en tiempo de boleros con su moto, que es ese el corruptor de mayores, y había todavía, no sé si lo renovaron, Caribe y Sol, y pues hay para todas, en todas las dimensiones. Yo adoro el programa de Cristian Samper, de Guitarra Mil Mundos.
Una Guitarra Mil Mundos.
Mil Mundos, y que tiene sus invitados y aprende uno montones. Bueno, a veces está el programa de Francia, el Francofón, a veces va y viene y aprende un montón. Programas de música brasilera. Bueno, pero ¿a quién le hablo? Porque usted parece un oyente número uno de Javeriana Estéreo. ¡Qué maravilla!
Sí, no, yo... Pero yo sí extraño el de música brasileña. Uno que sí, era, creo que a las 5 de la tarde, que hacía una actriz, una
famosa. Sí, se extraña.
También una gran voz.
Ella se fue del país, sí.
Bueno, y a propósito, yo siempre les pregunto a mis invitados de Voces de la Radio, por Voces de la Radio, sus voces de cualquier época, Voces de la Radio.
Manolo Belón.
Uy, sí, bueno.
Manolo Belón, para mí, era, ¿no? Otto Greifenstein.
Sí,
uh-huh. Sí, una voz divina. Juan Harvey Caicedo, porque él hacía de Jesús en la Semana Santa y mi mamá nos ponía el Viernes Santo. Pero yo también, cuando era niña y estaba planchando, porque me tocaba planchar las camisas de mi papá, oía Calimán, Gaspar Ospina.
Gaspar Ospina, que lo están repitiendo por Radio Nacional.
Eso me dijeron, pero yo creo que a mí ya no me sabía lo mismo. Yo prefiero dejarlo en mi memoria. No, lo que sí fue que me emocioné muchísimo cuando pude conocer a Erika Krum y me tomé una foto con el pequeño Solín.
Sí, Erika Krum fue el pequeño Solín,
sí.
en una época. Bueno, entonces vamos, Belón, Juan Harvey, pues Erika Krum también, por supuesto, ¿no?
Otto Graf.
Sí, Otto, sí, claro. Femeninas, ¿quién más? Voces femeninas en radio.
Gloria Valencia Castaño.
Ah, en la HJ, ¿no?
Sí.
Sí, no, es tremenda voz. Margarita Villar estaba haciendo unas entrevistas los domingos en Radio Nacional, pero creo que ya tampoco continuó ese espacio.
No, es que ella ya estaba cuando ya... Yo estuve en su programa y ya tocaba ir aquí a su casa, que queda muy cerquita, un apartamento, y tenía el estudio en su apartamento, pero iba a tener una cirugía muy complicada y sí, ya va muy pocas cosas también ya para presentar, que es una gran presentadora, y va muy pocas cosas ya, sí. Pero
bien, sí, señora, para ir terminando esta entrevista, Carmen, en la nota, en una nota de prensa que encontré en Google de cuando su nombramiento para el cargo y cuervo, aparece una foto muy buena en un fondo antiguo. ¿Ese es el fondo antiguo de la Nacional, de la Biblioteca Nacional?
No, de la Universidad.
Este es el Archivo Histórico de la Javeriana. Ah.
Eso es la Biblioteca Mario Valenzuela, el fondo de datos y valiosos. Donde estoy trabajando en este momento. De hecho, hoy por la mañana yo grabé y después salí disparada para allá, en el fondo que es único, de la biblioteca de José Eustacio Rivera, sobre lo cual he escrito hace muchos años y regresé porque ahora apareció el otro pedazo de la biblioteca. Y esta mañana estuve revisando la traducción al catalán de La Vorágine que hizo Miquel Fornaguera y Ramón, cuyo archivo tenemos en la Javeriana.
Ah, buenísimo, bueno. Y aparte esa investigación en José Eustacio, ¿qué más ha podido trabajar de esa biblioteca? O sea, de los libros antiguos de la Javeriana.
Pues yo conozco bastante bien todo lo que tiene que ver con el fondo jurídico, porque enseñé Derecho Romano e Historia del Derecho. Y entonces en esa biblioteca de raros y valiosos es una biblioteca que los jesuitas tuvieron protegida por allá, porque cuando la primera expulsión de los jesuitas, su biblioteca fue expropiada y es el centro de la biblioteca de raros y valiosos de la Biblioteca Nacional de Colombia. Entonces todos esos libros eran de la comunidad jesuita, pero ellos tenían otras por allá. Otros espacios donde tenían libros y tal. Y entonces allá están, por ejemplo, las primeras ediciones del Digesto, de las Pandectas, del Código de Napoleón. O sea, le estoy hablando de libros del siglo XVI. Y entonces yo llevaba a mis estudiantes a que conocieran las bases del derecho romano, las bases del derecho civil, en libros que se llaman material auténtico, porque son de la época, ¿no? Y bueno, pues, estudiábamos eso y lo mirábamos y he publicado muchas cosas sobre eso.
Bueno, pues ojalá alguna vez pudiera pasar aquí a la biblioteca antigua de la Universidad del Rosario, que también
no,
pues, está el
Digesto.
El
cor...
el Corpus Juris.
Usted no sabe lo que me pasó. Imagínese que cuando yo regresé a Colombia, me hablaron de la biblioteca de la Universidad Rosario y yo dije, pero qué maravilla, me voy para allá. Y empecé a trabajar allá feliz y a hacer mis artículos y mis cosas. Y cuando llegué y me dice el padre Fabio Ramírez, pero Carmelita, ¿usted qué hace por allá si es que la biblioteca de nosotros es tres veces eso? ¿Cómo así? Pero más o menos, ¿no? Y me voy yo a la biblioteca de las Eclesiásticas, Virgen Santa, me dio, fue vergüenza. Me dio vergüenza. No, yo trabajé en la biblioteca del Rosario como 2 años y después me regañaron. Y me fui para las Eclesiásticas y esa biblioteca luego la sacaron de allá de la 69, 67. Bueno, de allá y la llevaron a el hermosísimo edificio que le hicieron a Filosofía. Y ahí en ese mismo edificio estaba en Filosofía, el archivo histórico, en un lado un archivo impresionante y del otro lado la biblioteca de filosofía, dicen una de las mejores de América Latina, con la sección de raros y valiosos.
Y la época en que usted estuvo aquí en el Rosario fue la de María Clara Guillén, me imagino.
Sí, claro, amiguísimas.
¿Sí?
Sí, claro.
Sí, ella estuvo aquí dirigiendo, creo que más de 20 años.
Sí, coincidimos en... Recientemente nos volvimos a ver en un evento de la Academia de Historia. Ella y yo coincidimos en cosas, incluso en el Ministerio de Cultura, ella la representante de los archivos, o yo no sé qué, en el Consejo Nacional de Patrimonio. Sí, muy amigas.
Pues interesante tener noticias porque... tengo entendido que ya se desconectó de aquí, del archivo histórico y de la universidad. Pero pues bueno, le repito la invitación aquí a la Biblioteca Antigua del Rosario, sin regaños.
No, no, encantada, pero es que tengo allá, imagínese a qué horas me quedé.
No, ahí. Claro, perdón.
Es impresionante. El otro usuario divino que es amigo también y que ese fue usuario duro de allá es Juan Esteban Consaín.
Sí, también conocido, claro, de aquí. Bien, pues Carmen Millán, muchas gracias por este tiempo que nos ha dedicado a las voces de la radio en
Yo
Radio Folio.
Yo invito también a usted a la Javeriana.
No me hago de rogar, no, claro. Ese es un lugar mítico para los aficionados a la radio universitaria. Entonces, pues, muchas gracias, Carmen. Seguiremos
Muchísimas
conversando.
Muchas gracias, Elkin. Espero su copia del programa. A la gente de la emisora le encantará oírlo. Y bueno, pues nada, bienvenido. Yo voy los jueves a grabar, pero ahora mismo empiezo. Pues bueno, trabajo mucho en casa ahora, pero en estas semanas voy a estar bastante ocupada con el archivo de la vorágine, pero el archivo catalán que hay para hacer un mantenimiento preventivo que comenzamos el martes. El martes voy a hacer una sesión a las 10 de la mañana ya en el archivo para preparar a la gente del archivo sobre qué es lo que hay ahí y todo eso y qué cosas, qué medidas hay que tomar con las piezas que hay ahí que son únicas y bueno, cuando quiera.
Listo, no, pues entonces sí. Quedamos en eso. Entonces, de nuevo, muchas gracias por esa entrevista.
No, a usted, y muchas gracias por ser un oyente de la radio universitaria que siempre presta tantísimo, tantísimo servicio.
Agradecemos a Carmen Millán la entrevista que nos concedió en días pasados para hablar de la radio universitaria. El segmento que queda de este Radiofonium lo dedicaremos a una efeméride. Pues a propósito, en música y literatura se habló del aniversario de Cortázar. Y es que son 110 de nacimiento y 40 de fallecimiento del gran escritor argentino, latinoamericano. Y tenemos otro invitado para esta conmemoración. Se trata de un colega realizador de un espacio aquí en Un Rosario Radio. Entonces le cedemos el uso del micrófono al compañero Daniel de Asa hablando sobre Cortázar.
Bueno, primero que todo, pues me llamo Daniel de Asa y nada, pues agradecerle a Elkin por la invitación para botar mi granito de arena en esta charla sobre Julio Cortázar. Cuando a mí me preguntan sobre Julio Cortázar, es un universo de ideas las que salen. En un primer momento se me viene como uno de los mayores exponentes del género del cuento. Yo creo que en Latinoamérica son muy pocos los que le compiten por el primer puesto. Se me viene como esa idea de la picardía, del experimento, de un escritor que se divirtió proponiendo literatura, proponiendo experimentos en el ejercicio de escritura, que se pueden encontrar fácilmente en cuentos como, qué sé yo, instrucciones para dar cuerda a un reloj, instrucciones de cómo subir una escalera, que son, digamos, un experimento desde la sutileza, desde la simpleza, desde la belleza de lo simple que ahí uno puede encontrar, o experimentos mucho más desarrollados como Final del Juego, donde Julio Cortázar juega con esta propuesta de Todorov, de que un buen relato fantástico puede tener la explicación fantástica, aunque suene redundante, y la explicación sin fantasía, normal, sí, como cotidiana. Y en Final del Juego uno lo identifica, digamos, ahí está el Cortázar que después de haber estudiado filosofía y letras, después de haber entendido la teoría literaria, dialoga con lo que proponía Todorov sobre la literatura fantástica. También se me viene a la cabeza la idea del ciudadano del mundo, de una persona que nació en Bruselas, que escribió sobre Argentina, que habitó París y que al final del día nos propone casi que una literatura también universal, pero también nacional a la vez. Es decir, desde Europa nos escribía un Buenos Aires romantizado, un Buenos Aires muy bello. También se me viene eso a la cabeza. Se me viene a la cabeza también como sus relaciones con otros escritores, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí siempre me ha encantado esta idea o esta anécdota que cuentan de que el primer texto que publicó Cortázar fue Casa Tomada y que se lo publicaron en la revista que Borges estaba editando. Entonces dicen que pues Borges fue el primero que leyó Casa Tomada, que sin duda alguna es uno de los cuentos con más interpretaciones que ha tenido Julio Cortázar. Yo creo que esa anécdota es muy bonita. Y por otro lado, otra de las grandes relaciones que él tuvo fue con la misma idea del boom latinoamericano, ¿no? De este fenómeno editorial que surge de la mano de la cabeza de Carmen Balcells, que nos propone exportar y comercializar lo que es la escritura latinoamericana con García Márquez, con Vargas Llosa, con Carlos Fuentes, con Julio Cortázar. Y de ellos cuatro yo creo que Cortázar era el cuentista, ¿no? Y era ese bohemio, ese como fantasioso, ese que se dejaba llevar por sus fascinaciones por el jazz, por su caminar por París, ¿sí? Por esos cuentos de experimentación, por esa narrativa, así, mientras que los otros eran desde mi punto de vista un poco más serios en ciertas perspectivas, ¿no? Vargas Llosa era un erudito, digamos, del ejercicio de la escritura, García Márquez era un genio, pero con overol de trabajador de la escritura, Carlos Fuentes era un señor de la escritura mexicana, mientras que Cortázar buscaba ser ese outsider incluso dentro del boom latinoamericano. Y pues conmemorando 100 años de su natalicio, yo creo que primero hay que agradecer que él existió, y segundo hay que invitar a leerlo porque es un escritor que siempre, yo creo que los grandes escritores juegan a ser atemporales, y Cortázar es uno de esos ejemplos, ¿no? O sea, uno cuando revisa los cuentos de Cortázar siempre se va a poder sorprender. Quisiera finalizar mencionando a Rayuela. Rayuela es una de las novelas con más experimento que yo he podido conocer. Es una novela que uno la puede leer por donde uno quiera, que uno la puede leer con el orden que propone Cortázar, con el orden, digamos, de la estructura, digamos, del libro en físico, o con el orden que usted quiera. Uno puede leer solo capítulos aparte, hay capítulos que tienen su propio idioma, hay capítulos que dialogan con canciones de jazz. Entonces Rayuela es un experimento, digamos, narrativo, que creo que es uno de los culmen de Julio Cortázar, pero me voy a detener a recomendar tres cuenticos para acabar. El primero, Casa Tomada, que a mí me encanta. Creo que las sensaciones, las interpretaciones de que están tomando la casa tienen un montón para la imaginación. El otro es Final del Juego, porque me parece muy bonito como describe esta transición a la juventud, de la niñez a la juventud, me parece muy bello. Y el otro, porque me parece muy loco y muy bien hecho, se llama La Continuidad de los Parques, donde uno encuentra una figura de Moebius hecha literatura. Figura de Moebius es esta, que solo tiene una cara, pero que es infinita. Y Julio Cortázar lo logró en ese cuento. Son tres cuentos muy breves, muy fáciles, digamos, de encontrar, que van a brindar unas facetas de Cortázar para encontrar a este gran escritor multifacético, amante del jazz, ciudadano del mundo, que hay que leer, y hay que agradecer que nos haya dejado estos relatos. También las clases de literatura son muy buenas. En fin, es uno de los grandes escritores de Latinoamérica, pero me quedo con que fue un outsider del boom latinoamericano, que fue un escritor que a lo largo de sus relatos nos enseña que hay que divertirse, y que el experimento narrativo o el experimento de la creación literaria fue su constante y lo hizo muy bien.
Agradecemos a Daniel de Asa esos conceptos sobre Julio Cortázar. Es muy notoria la relación de Cortázar con la música, y entonces, buscando en Miguel Herráez, uno de los biógrafos de Cortázar, encontramos algunos conceptos para irlos adobando con música. Entonces, el primero de ellos es: tendría 14 años cuando oí a Jelly Roll Morton y luego a Red Nichols, pero al oír a Louis Armstrong noté la diferencia. Entonces, oigamos cuál sería la diferencia oyendo a Louis Armstrong con Stardust.
estamos en Radiofonium, un espacio del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario. Conduce Elkin Saboyá.
El primer disco de jazz que escuché por la radio quedó casi ahogado por los alaridos de espanto de mi familia, que naturalmente calificaba eso de música de negros. Eran incapaces de descubrir la melodía y el ritmo no les importaba. A partir de ahí empezaron las peleas, porque yo trataba de sintonizar jazz y ellos buscaban tangos. De todos modos, empecé a retener nombres y me metí en un universo musical que a mí me parecía extraordinario. En otro concepto dice, sí, en verdad toco la trompeta, pero solo como desahogo, soy pésimo. Oigamos pues la segunda selección con Lester Young, Three Little Words. Estamos llegando así al final de este Radiofonium, en que tuvimos Voces de la Radio con Carmen Millán y este final cortazariano con Daniel Deas. Yo soy Elkin Saboyá, quienes agradece la atención prestada, la dirección general de Mario Castro y el control máster de Nelson Duarte. Hasta el próximo Radiofonium.
Radiofonium, la cita semanal para hablar de ayer y hoy. Hasta la próxima emisión.